Gracias a todos los que nos están acompañando, a los que se han unido a la presentación de este estudio, tanto como participantes como a nuestros colegas que van a estar acompañándonos en una etapa de discusión más adelante. Quiero partir presentándome. Mi nombre es Daniel Tamirano, soy gerente de Relaciones Académicas de Red Clara y la verdad es que esta presentación en conjunto que hemos previsto, organizado y presentado con nuestras redes nacionales es el resultado de todo un año de trabajo que da continuidad a un esfuerzo que se ha hecho ya, esta es la tercera ocasión, en dos situaciones anteriores. Sin embargo, no quiero extenderme, quiero darle el paso a quien hoy va a ser precisamente quien nos dé toda la información del estudio y a continuación, como les comentaba, nos van a estar acompañando Mónica López, que es gerente académica de RENATA, Boris Cuellar, que es coordinador de planificación estratégica de SEDI Ecuador, el director de UDI, la Red de México, Carlos Casasús, y también es un agrado que esté con nosotros Javier de Andrés Rivero de Metared. Con ellos más adelante vamos a tener precisamente sus impresiones y sus puntos de vista, precisamente la importancia de este tipo de esfuerzo. Yo a continuación quiero dejar con ustedes a Carmen Díaz Novelo. Ella es coordinadora de atención a usuarios y soporte técnico de la Universidad Autónoma de Yucatán, coordinadora del Grupo de Gobierno de TI en UDI, de la Red de México. Además es vocal del Comité de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, NOIESTIC México, y miembro de la Comisión de Gobierno TI de Metared, la red de responsables de TI de universidades iberoamericanas. Así es que sin más, adelante Carmen, por favor.
Muchas gracias, gracias querida Tania. Realmente, pues para mí es un honor darles a todos ustedes una cordial bienvenida a este espacio que se ha abierto para reflexionar sobre algunos temas que son de interés para nuestras instituciones de educación superior. Y como comenta Tania, en esta ocasión me toca a mí compartirles la información relacionada con los avances que tenemos respecto al tercer estudio que en este caso Red Clara es quien ha estado promoviendo y apoyando muy fuertemente todas las actividades para llegar a este día. A mí me toca realmente hablar, pero hay muchos compañeros, colegas, amigos, tanto en este momento como que han estado a lo largo de todos estos meses acompañando lo que han sido las actividades del estudio. El estudio, pues en este caso, este tercer estudio se ha titulado Gobierno de TI en las instituciones de educación superior de Latinoamérica 2020, pero desde la perspectiva de COVID-19. El estudio, pues realmente conforme se ha ido avanzando en los diferentes trabajos, en los diferentes trabajos hemos tenido la fortuna pues de que se han sumado otros colegas, otras asociaciones, apoyar también el desarrollo de estos trabajos que en conjunto también con la red de directores de TIC se realiza, la red de directores de TIC de instituciones de educación superior de América Latina y también los compañeros de Metared que el día de hoy también nos acompañan. Brevemente, algunos antecedentes, como veíamos, de lo que han venido siendo estos esfuerzos por trabajar en temas relacionados con la gobernanza y con el gobierno universitario de nuestras instituciones. En 2014 se realiza un primer estudio. En el 2018 se realiza un segundo estudio que está a disposición de todos ustedes. Este estudio realmente nos permitió conocer avances respecto al primer estudio, pero también identificar acciones que se requerían fortalecer para avanzar en estrategias que nos permitieran incorporar ciertas cuestiones que necesitamos en nuestras instituciones. Aquí, antes de continuar, me gustaría mucho comentarles algunas experiencias y anécdotas que me han tocado a mí vivir, en el sentido de que pues he tenido la fortuna, la dicha de platicar con muchos colegas, y en muchos casos me han dicho: Carmen, es que en mi institución, hasta que no ocurre algo, no se invierte en TI. Carmen, hasta que no nos hackearon la página, no se invirtió en tecnologías de seguridad. O hasta que no aumentaron las quejas de los usuarios, no se aumentó el ancho de banda de mi. Y así, muchas experiencias relacionadas con estos temas en las instituciones. ¿Y qué ha pasado? Que este año tenemos un hecho insólito. Estamos viviendo una situación muy complicada en nuestras instituciones. Entonces ha ocurrido algo, pero nos ha ocurrido a todos de una manera repentina. Y pues todos estamos enfrentando esa situación que ha obligado tanto a nosotros como a nuestras autoridades a tomar muchas acciones de manera emergente. Entonces, creo aquí que es importante resaltar que dentro de toda esta situación, dentro de todo este contexto, algo que ha permanecido es precisamente esas relaciones, esas conexiones, ese trabajo colaborativo. Y bueno, esto es resultado de continuar en estos meses en ese trabajo colaborativo. Aquí brevemente les pongo algunas gráficas interesantes de lo que fue el estudio 2018. Una de ellas, pues, es la participación que hubo por países. ¿Qué es lo que se identificó? Que necesitamos incentivar la participación de más países y de más instituciones dentro de los países. El estudio en general, en temas relacionados con lo que a nosotros nos importa mucho, que es precisamente ese rol del director de TI, ese rol de toma de decisiones, bueno, traía y planteaba elementos como: ¿quién toma o ratifica las decisiones finales en cuanto a las tecnologías de información? Y planteando a los diferentes actores dentro de nuestras instituciones. Si era el CEO, el director de finanzas, el rector, el secretario. Y ahí podemos ver que hay elementos en donde, pues, el rector finalmente es el que tiene esa última palabra. Hay otros roles en donde el CEO es quien ha cobrado fuerza respecto a esta toma de decisiones, pero aún así, pues, estamos observando que tenemos que continuar trabajando en fortalecer este liderazgo del CEO dentro de nuestras instituciones. El grupo de gobierno, en cuanto a la parte de si existe o no un grupo de gobierno, es muy interesante el resultado, porque vemos que tenemos que seguir trabajando. Estos resultados se publicaron en 2019 y nos reflejaban eso que comentaron en la encuesta, estas instituciones, estas 110 instituciones, y vemos que aún así todavía nos falta y nos falta trabajar en estos temas relacionados con la existencia de un grupo de gobierno y de un sistema de gobierno de TI dentro de la institución. Otros elementos como si los estándares estaban o no implementados dentro de la institución, quienes tenían completamente implementados parcialmente o no. Y también observamos que hay que trabajar en ese rubro. Les traje estas gráficas muy representativas porque son los temas en los que como instituciones hemos, por un lado, seguido avanzando, pero también necesitamos seguramente fortalecer. Algunas conclusiones del estudio 2018 son que estos datos, observamos que eran heterogéneos, las instituciones, su tamaño, su matrícula. Entonces, nos obligó a que la metodología, que fue muy, muy bien llevada, también pudiésemos nosotros interpretar estos resultados del estudio desde una óptica de aproximación. Entonces, el principio de concepto de gobierno de TI realmente pues es necesario, como estamos viendo en los diferentes resultados, ese fortalecimiento. También seguir trabajando respecto a los niveles jerárquicos de toma de decisiones. Lo que ha sido también un tema interesante que hemos estado discutiendo en diversos grupos recientemente, relativo con esa cartera de proyectos que debe de llevar el CEO dentro de la institución. Las tendencias internacionales que ahora consideran más esas estructuras horizontales, transversales, por procesos y no por funciones. Entonces, estas son algunas de estas conclusiones. Lo que les platicaba, que realmente observamos un desequilibrio en cuanto a la razón entre el personal de TIC que atiende una cantidad de estudiantes o el personal de TIC que atiende una cantidad de personal administrativo. Entonces se observaba allí un desequilibrio entre las diferentes instituciones que nos hace pensar la necesidad de impulsar esos recursos humanos que apoyen las TIC. El papel del CEO en la toma de decisiones, como podemos ver, es limitado de acuerdo a los resultados, y observamos que tiene funciones operativas mayormente, y su nivel de jerarquía normalmente está ubicado en el nivel 3, que es un poco más operativo. El nivel de definición y optimización de los procesos, organización y relaciones de TIC con propósito de aseguramiento de la eficiencia del gobierno de TIC es bajo. Por lo tanto, es necesario implementar programas de administración de la inversión en recursos de TIC sistemáticos y actualizados. Y como parte, estas no son todas las conclusiones. Ustedes pueden consultar el estudio. Hay conclusiones de todos los diferentes apartados que en ese momento se trataron, pero estas son las relacionadas con los temas del CEO y del gobierno de TI. Entonces, ¿qué se esperaba como parte de estos resultados, difusión, colaboración que se obtuvo? Que si bien hubo una colaboración, en este tercer estudio logremos ese incremento en esta participación en ejercicios de medición, evaluación y comparación de indicadores, que nos permita fortalecer el plano de información sobre los que han de establecerse esos planes que necesitamos en nuestras instituciones. Emprender planes de trabajo en conjunto, redes de colaboración locales e internacionales y grupos con fines concretos de acción. Entonces, esto fue muy rápido lo que se trabajó en ese segundo estudio. El tercero, este tercer estudio se empezó a hacer y a incentivar la participación a través de Red Clara para pues volver a realizarlo. Y en ese periodo en el que se estaba haciendo el análisis, empieza a surgir este tema de la pandemia. Nos dimos cuenta que definitivamente era necesario cambiar el enfoque del estudio para también considerar los impactos que íbamos como instituciones a tener a consecuencia de esta situación. Este trabajo, como les platicaba, fue presentado también a los compañeros de MetaRed. Pero la idea no es que solo hagamos el estudio, sino que el estudio sea una parte de un proyecto que se desarrolle por etapas, en la cual podamos, por un lado, conocer con la información que todos los que participen nos puedan proporcionar, y después evaluar el cambio que nos ha generado, en este caso también la pandemia. Y en la tercera etapa, establecer instrumentos de apoyo a las instituciones. Los objetivos del estudio son evaluar la eficacia y eficiencia del gobierno de TI de las instituciones de América Latina en situación de normalidad y no normalidad para establecer futuras estrategias y líneas de acción que contribuyan a la transformación de las IES a través de la colaboración interinstitucional y de la implementación de las mejores prácticas en la materia. Específicos, estamos trabajando en tres elementos. Uno, que es todo lo que ha sido plantear una estructura de base de datos actualizada, pero enfocada al gobierno de TEI. Analizar los factores críticos del desarrollo de gobierno de TEI para evaluar su grado de madurez y su nivel de alineación respecto a la estrategia institucional. Y el tercer objetivo específico es identificar el escenario actual de gobierno de TEI de las CIES frente a la pandemia. Esta invitación también se hizo extensiva y se va a seguir haciendo extensiva hacia los diferentes países. Tuvimos la oportunidad de presentarlo en México en el encuentro ANUYESTIC 2020, que fue virtual. Y aquí les presento al equipo que ha estado trabajando fuertemente. Pueden ustedes ver colegas de diferentes países, de diferentes instituciones. Entonces, realmente el instrumento que se desarrolló ha sufrido dos validaciones para ser pues un instrumento que nos arroje realmente información de valor relacionada con el gobierno de TEI. Y ya llegamos a la estructura y del lado derecho les puse cómo se ve realmente ya en la plataforma donde recogemos los datos, cómo se ve esta encuesta. Entonces, en la parte de descripción, elementos generales que consideramos de importancia solicitar relacionada con matrícula, con personal, con áreas de TIC y con algo muy importante que es la parte del financiamiento y el presupuesto. En la parte de lo que tiene que ver con el gobierno de TI en el sistema universitario, como les he platicado aquí, estamos haciendo mucho énfasis más en los elementos de la estrategia institucional de la institución, perdón, en la estrategia general de la institución. O sea que aquí hay algunas preguntas que no están directamente dirigidas al CIO, pueden estar más dirigidas hacia la alta dirección o hacia el propio rector. Entonces aquí queremos realmente impulsar y motivar a que también el rector pueda conocer que existen esfuerzos, instrumentos de este estilo, que también necesitamos de cierta manera su punto de vista y su participación. Entonces hemos trabajado mucho en poder identificar esas preguntas que son pues de alto nivel dentro de nuestras instituciones para poder identificar esa alineación hacia lo que son las funciones sustantivas de la institución hacia lo que es la estrategia institucional. La tercera parte de la estructura del estudio está orientada hacia los sistemas de gobierno de TEI, a poder identificar si la institución tiene un sistema de gobierno como que implementado y qué grado de implementación a lo mejor tiene. Y el escenario de pandemia, que es la parte 4 del estudio, tiene preguntas que nos permitirían correlacionar con otras partes de la encuesta y también cuestiones muy específicas y como muy prácticas de las cosas a las que se han enfrentado las instituciones en este tiempo. Entonces, esto es de manera general platicarles, presentarles cómo está esta encuesta. Es muy importante también platicarles que se hizo un esfuerzo muy grande para sintetizar las preguntas, para poder hacer una encuesta que no fuera demasiado extensa, pero que sí nos arroje información de mucho valor. Brevemente les traigo lo que fue un ejercicio que hicimos durante el taller TICAL 2020, en el cual las instituciones que participaron en ese taller de CIOs nos hicieron favor de responder solamente a 6 preguntas de la encuesta. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, las respuestas relacionadas con marco de gobierno y gestión de TEI, definido en base a estándares reconocidos mundialmente. Y cómo está ese comportamiento de las instituciones que en ese momento participaron. ¿A qué queremos nosotros plantear con esta invitación? Es que mientras nosotros alimentemos y proporcionemos información, pues vamos nosotros a tener ese panorama general de nuestras instituciones latinoamericanas. Este es un ejercicio solo con 20 participantes que estaban en este caso, que respondieron durante ese momento en el taller. Pero bueno, si lo extendemos, entonces tenemos toda esta información para lograr ese análisis general y cumplir esos objetivos que les platiqué hace un momentito. Entonces, otra pregunta muy interesante: ¿cómo ha cambiado el modelo de adquisición de TI para la infraestructura a causa de la pandemia? Entonces, si hubo o no hubo cambio, y en qué cambió en este caso en la IES. ¿Qué modelo aplica? ¿Un modelo híbrido? ¿Aporta su propia infraestructura, etcétera, etcétera? Y vemos esas respuestas que se presentaron en ese momento. Otra pregunta muy interesante, de la cual vemos estas respuestas, es ¿cuáles han sido los tres servicios tecnológicos prioritarios en la continuidad de las actividades que fueron empleadas por las IES durante la pandemia? Y les ponemos las opciones como bibliotecas digitales, laboratorios virtuales, materiales digitales, plataformas de aprendizaje, plataformas de comunicación, repositorios, simuladores. Entonces, ¿y en qué actividades donde esas tecnologías fueron más fuertemente empleadas? Y vemos aquí las respuestas también que obtuvimos en ese momento. Entonces, esto es para que ustedes vean el valor de la información que nos puede generar, en este caso, los resultados. Y pues finalmente, invitarles a todos muy cordialmente a sumarse ahora a esta fase de aplicación de la encuesta para este tercer estudio, respondiendo, invitando a otros colegas, difundiendo este esfuerzo. La encuesta está disponible en esa dirección y quisiera yo aprovechar ya para concluir mi intervención para, pues, realmente agradecerles a todos, agradecerles por su presencia, por su apoyo, por el trabajo que han estado realizando fuertemente sus instituciones en este tiempo en el que todos hemos sentido de repente fatiga, estrés, de repente también no nos quedamos con eso, nos sentimos esperanzados, nos sentimos, pues inclusive en muchos casos, con más ganas de generar cosas que beneficien pues a nuestras comunidades, tanto universitarias como a quienes nos rodean. Entonces, bueno, pues es lo que yo les quise hoy compartir. Gracias, Tania, te regreso la palabra.
Mil gracias, Carmen, por esa cordial y realmente muy exhaustiva presentación, precisamente de cómo va a ser este estudio, cómo pueden sumarse en el chat de la sesión y también por redes sociales, lo estamos compartiendo, pueden encontrar el enlace para que se sumen. Ahora, sé que tenemos un par de preguntas. Así es que, Carmen, no sé si quieres que lo abordemos ahora o al final. La verdad es que, como tú lo prefieras, en este momento.
Muchas gracias, Tania. Yo pienso que podríamos escuchar las intervenciones de...
Mire, te comento, son dos preguntas que tenemos. Ah. Una es que si se observa alguna correlación en los desequilibrios que se comentan, por ejemplo, variables como país, tamaño, o si la universidad es pública y privada, etc. Esa es la primera.
Sí, ¿por qué? Porque hay, podemos ver que hay una clasificación en cuanto al tamaño de las instituciones, desde macroorganizaciones que respondieron, que tienen más de 300,000 alumnos, hasta instituciones que estamos hablando que tienen 2,000, 3,000 alumnos. Entonces, allí ya tenemos nosotros de entrada ese desequilibrio. Preferentemente respondieron instituciones públicas, y en el caso de los países, realmente no nos pusimos a profundizar en ese análisis porque habían en algunos países dos o una institución que son los que participaron. Por eso, en este momento nosotros queremos que haya una cantidad estándar de instituciones que participen y que sí nos permita llegar ahora sí a ese paso adicional de análisis. ¿Cuál otra, Tania?
Mil gracias, Carmen. La siguiente pregunta dice, y que de hecho es apoyada, hay gente que también se suma, de por qué debe existir una estructura de gobierno de TI. ¿Cuál es la diferencia con otros tipos de infraestructura universitaria donde no hay estructuras de gobierno?
Ah, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, realmente aquí, ¿qué es lo que ocurre cuando no existe un sistema de gobierno de TI? Que se observa que las tecnologías, pues normalmente en esas instituciones se ven más como centros de costo, más que como áreas estratégicas. El poder tener un sistema de gobierno de TI y una estructura de gobierno de TI permite que las tecnologías puedan empezar a ser vistas como esa herramienta estratégica, como esa herramienta que puede construir, contribuir a la transformación de las instituciones. Entonces, esa es la importancia de poder contar con estas estructuras de gobierno.
Perfecto. Mil gracias, Carmen. Bueno, hasta ahora no tenemos otras preguntas. Yo invito a quienes nos están acompañando a que puedan enviar si tienen alguna otra consulta o quieren hacer algún tipo de comentario. También están invitados a compartir sus apreciaciones. Y ahora yo quisiera invitar un poco para que nos comentaran también su postura como Red Nacional precisamente en Colombia a mi colega Mónica López. Ella es gerente académica, como yo les comentaba, de la Red Nacional de Tecnología Avanzada RENATA en Colombia. Y Mónica, yo quisiera que nos comentaras muy brevemente cuál es la experiencia en Colombia, precisamente el apoyo que ustedes tienen hacia sus investigadores. Mejor dicho, cuéntanos por favor.
Tania, muchas gracias y buenos días a todos. Excelente conversación, Tania y Carmen, porque como lo hemos hablado en otros escenarios, el confinamiento lo que hizo fue acelerar la importancia del reconocimiento de la tecnología y entender esto en las universidades, en los centros de investigación, en incluso entidades de gobierno que nosotros también estamos trabajando de la mano, es entender cómo la tecnología está facilitando estos procesos de formación y de investigación, y era algo que necesitábamos visibilizar. Efectivamente, la transformación digital no puede estar solamente centrada en el edificio, debemos verlo de la mano de la misionalidad de la entidad, de la misionalidad que tiene la universidad, y trasladar esto a los escenarios de investigación y de educación. Nosotros acá en RENATA estamos haciendo desde el año pasado una conversación más directa con investigadores, docentes, y en este proceso de confinamiento tuvimos un trabajo muy fuerte de la mano de docentes en temas de mejoramiento de competencias, desarrollo de escenarios donde se comenzó a ver la formación no virtual, sino formación mediada por tecnología de otra forma. Y obviamente no se aísla este escenario tener el contexto de tecnología necesario para la investigación, y es un escenario en el que también estamos trabajando en términos de conectividad, soluciones y servicios tecnológicos, pero adicionalmente generación de contenido y trabajo de la mano con los actores de investigación y educación. Y entender estos dos escenarios hacen que efectivamente podamos hablar con un gerente de tecnología desde otra vista, otra mirada muy diferente. No es la actualización de licencias, no es el tener internet per se, porque el internet ya sabemos que nuestros investigadores necesitan muchas más capacidades de tecnología, y eso lo ofrecemos efectivamente dentro de nuestra misionalidad, la RENIE, las Redes Nacionales de Investigación y Educación. Y sí, como lo dice Carmen, efectivamente el trabajo colaborativo fortalece este tipo de escenarios. Entonces, poder trabajar este tipo de estudios de la mano de Red Clara fortalece Latinoamérica, nos permite mostrar esos escenarios donde se requieren tecnologías para el contexto de investigación y educación, no cloud solamente para un contexto administrativo o de gestión académica de la entidad, sino cómo fortalecemos los escenarios para nuestros investigadores, docentes y estudiantes. Y obviamente cada país tiene una naturaleza, una cultura, un escenario práctico de la tecnología, pero no dista mucho de lo que está sucediendo en el mundo incluso. O sea, ahí vemos prácticas en el mundo que fueron generalizadas en el confinamiento, la necesidad de conectividad para la academia, la necesidad de herramientas digitales para los investigadores, y de ahí se van a disparar muchas más oportunidades de implementar tecnologías para este ecosistema de educación, ciencia, tecnología e innovación. Y pues Renata no está exento de ese trabajo y de esa misionalidad y de alimentarla con esos servicios que además estamos mirando en este momento de la mano de Red Clara y de otras redes internacionales. Entonces, estos estudios son completamente pertinentes. Estamos acá en Colombia esperando para poder arrancar ese acompañamiento en esta nueva versión que viene en el ejercicio de levantar información después de la pandemia, o más bien en este escenario de confinamiento, más que después del COVID-10, es que este escenario de confinamiento generó otra perspectiva para la tecnología que utiliza la educación y la investigación. Entonces, completamente pertinente, necesario y abiertos a todo el proceso de colaboración que requerimos en todo el escenario de educación, ciencia, tecnología e innovación.
Mil gracias, Mónica, siempre por el apoyo, precisamente por ese trabajo tan de la mano, sea en conjunto dentro de Colombia con las instituciones que están agrupadas en Renata, pero también con toda América Latina, porque siempre como red están presentes y tratando de crear alianzas, participar, fortalecer todo el trabajo que se hace. Así es que muchas gracias por tus palabras y ese apoyo siempre. Bueno, yo ahora quiero darle la palabra a una persona que nos ha acompañado, también otro colega, precisamente en su trabajo desde una institución colega que es MetaRed. Él es Javier de Andrés Rivero. Ellos nos han acompañado precisamente apoyándonos para tener trabajos colaborativos articulados desde MetaRed. Bueno, Javier ahora nos comentará más, pero también realizan estudios, tienen sus capítulos en distintos países, pero nuestra idea siempre es apoyarnos y precisamente generar valor para las instituciones. Adelante, Javier, buenos días.
Buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias, Tania, y a todos, y Carmen, por invitarme a participar. Pues yo creo que todos estos estudios son muy importantes, y no solo por la pandemia, aunque este estudio tenga relación con el COVID. El COVID ha hecho que desde marzo todos los que trabajamos en las áreas TI pues hemos tenido un volumen de trabajo muy alto y nuestros equipos una carga de estrés importante. Y encima también es notable que el COVID, que ha traído muchas cosas malas, pero ha traído una parte buena, que es que está acelerando la transformación digital. Es real que todavía muchas decisiones de tecnología recaen únicamente en el director de informática, sin conseguir sacar ese valor estratégico que comentaba Carmen. Y encima que es tan necesario. Y encima además tenemos que intentar que no se piense que esa necesidad es solo por el COVID. Que no pase también, por ejemplo, no sé en sus universidades, pero como la mía está pasando, que hay muchos profesores que ahora, oye, la tecnología les está ayudando mucho ahora, pero son recelosos de que luego cuando esto pase se mantenga todo igual. No, ellos quieren la presencialidad. Somos una universidad, en nuestro caso es una presencial, y hay ese miedo. Si la capa de gobierno participa, puede conseguir que eso no pase. Y con estudios como este nos dan diferentes, o nosotros creemos que nos dan diferentes herramientas. Por un lado, a los directores TI, que permiten hablar con sus equipos rectorales, con sus órganos de gobierno, cada universidad es diferente, cada país es diferente, para que lo que les están indicando no es una cosa que el director quiera. Oye, hay otras universidades también que van hacia ahí, pueden ver que universidades estén más evolucionadas en un estudio así, permita mostrar hacia dónde hay que ir, qué buenas prácticas hay que poner, qué comités, qué proyectos, cómo implementar una cartera de proyectos, etcétera. Sobre todo, en el fondo, estos estudios, yo creo que hay un valor principal, no solo uno, hay muchísimos valores, pero hay uno que es intentar abrir los ojos a los órganos de gobierno de la importancia estratégica que tienen las tecnologías, de las oportunidades que les va a generar, y luego de conocer casos de éxito y buenas prácticas de otras universidades, tanto nacionales como internacionales, al ser un estudio para todo Latinoamérica. Yo creo que si conseguimos que un porcentaje de nuestros órganos de dirección, nuestros rectores, vicerrectores, secretarios, según el país se llamen, con el nombre que se llamen, lo vean el resultado y vean las oportunidades que les genera considerar las tecnologías como estratégicas, o voy a irme en el lado negativo, si no lo hacen, los problemas que pueden tener dentro de un tiempo, porque seamos realistas, las universidades hemos existido desde hace muchísimos años, pero ahí está todo el tema de la educación en la sombra de otras instituciones, empresas multinacionales que están entrando a la educación, organismos, etcétera, que van poco a poco sustituyendo una parte que hacen las universidades. Si no, las universidades no se ponen, o no nos ponemos las pilas, yo trabajo en una universidad, pues pueden muchas universidades sufrir. Y yo creo que tenemos que conseguir intentar hacérselo ver con la parte positiva, pero bueno, también está la parte negativa. Oye, si no ves por el lado de oportunidades, velo, porque alguien puede venir a pisarte tu terreno. Y en estos estudios se quedan muy bien reflejados las carencias que tenemos, hacia dónde tenemos que ir y qué pasos dar. Y sobre todo intentar darlos conjuntamente, colaborativamente entre todas las universidades, porque en todos estos temas las universidades no competimos. O sea, yo creo que no competimos. Competimos en muchas cosas educativas, en conseguir financiación para investigación, en conseguir alumnos dentro de un país, pero en cómo gestionamos la tecnología no competimos. ¿Cómo la gobernamos? Si conseguimos poco a poco que se vaya subiendo el nivel de las decisiones de tecnología a los órganos de dirección y que el director, una frase que solemos decir, empoderar al director de tecnología para que pueda hablar de tú a tú con los órganos de gobierno de la universidad, no va a hablar de tú a tú con el rector, pero sí con el segundo escalafón, o tener conexión directa con el rector, no es que sea un beneficio para las áreas TI, será un beneficio para la universidad, será un beneficio para que toda la academia pueda aprovechar esas tecnologías y mejorar. Entonces yo creo que, o sea, dar la enhorabuena por todo el trabajo que está liderando Carmen, y todas las personas que están involucradas, porque un estudio así puede aportar mucho en ese, digamos, concienciación a nuestros órganos de gobierno de la importancia estratégica que tiene la universidad. Y si no hay datos, siempre se va a pensar que esto es una cosa del informático, del director de informática suya, porque lo quiere para algo. No. Esto es porque es bueno para la institución. Y si no hay datos que lo apoyen, no hay forma de convencerlos en la mayoría de los casos.
Es verdad. Muchas gracias, Javier, precisamente por esa mirada, tanto desde lo positivo, que es lo que mencionabas, como la parte que podría decirse negativa. Es decir, miren lo que se están perdiendo, miren lo que se puede lograr y miren todo lo que se puede hacer con esta información. Es súper importante tener estas dos miradas. Gracias, Javier. Un gusto que podamos trabajar de forma colaborativa. Espero que podamos hacer muchas más cosas.
Seguro.
Y bueno, ahora quiero dar la palabra a Boris Paul Cuellar. Él es coordinador de planificación y gestión estratégica de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, CEDIA, de Ecuador. Por favor, Boris.
Gracias, Tania. Buenos días con todos. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo grande a los panelistas. Yo quisiera comentar algo basado en datos, precisamente, como decía Javier de Andrés hace un momento, y cuál es un poco el rol que nosotros como Red Nacional hemos tenido, no solamente en el desarrollo de este estudio, sino el impacto que hemos tenido en el ecosistema de I+D+I en el Ecuador. Y quiero, basándome en esto, comentar y destacar el rol que nosotros deberíamos tener. Para esto es interesante mostrarles un poco unas estadísticas de avance. Espero que estén en pantalla, por favor, me confirman.
Sí, están en pantalla, Boris.
Perfecto, gracias. de cómo es que hemos podido apoyar al ecosistema de investigación. Es indudable de que las tareas alrededor de la educación superior no solamente están en una u otra vertical. Tenemos a las tecnologías como un habilitante importantísimo, como lo han destacado las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. Esta pandemia ha revelado muchas debilidades y también muchas oportunidades. Y todos los temas de educación, de investigación y demás están soportados, principalmente hoy post-pandemia, o durante la pandemia y post-pandemia, en las tecnologías. En SEDIA venimos trabajando desde 2013 en varios temas. Yo quisiera destacar que hemos logrado en un país pequeñito como el Ecuador, de 17 millones de habitantes, desde 2013 impactar a 1.604 personas, tanto investigadores como técnicos, a través de financiamiento de sus proyectos. Hemos dedicado más de 6.3 millones de dólares en estos años a investigación y hemos logrado financiar alrededor de 238 investigaciones. Ahora bien, yendo hacia el tema de tecnología, de indicadores y de COVID, yo quisiera mostrarles cómo es que hemos tenido el comportamiento en Ecuador justamente cuando la pandemia nos golpeó. Nosotros entramos en confinamiento el día 16 de abril y en pantalla podemos revisar cómo es que hemos podido adaptar nuestras plataformas, nuestras capacidades para soportar a la educación superior y a nuestros socios estratégicos durante este periodo. Si es que nosotros no tuviésemos estas estadísticas, si es que no supiésemos cómo están las tendencias, muy difícilmente podríamos tomar decisiones de qué hacer, pero sobre todo de qué no hacer. El tema de la estrategia se orienta mucho a la decisión de en qué enfocarse. Y el enfoque pasa por ese tamiz muy grueso que es qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. En los tiempos difíciles, como aquellos en los cuales nos ha puesto COVID, esta decisión es importantísima porque los recursos son escasos y cada vez menos disponibles. Además, los esfuerzos de los equipos tienen que estar muy alineados. Y si es que no tenemos una estructura de gobierno, si no tenemos una estructura de indicadores, muy difícilmente tomar decisiones. Y más allá de mantener nuestros sistemas operativos y de responder a la emergencia, con todas las tendencias de ponernos en virtualidad prácticamente absoluta, de contar con diferentes plataformas como la videoconferencia, temas de colaboratorio para poder enviarles las tareas, los materiales a nuestros estudiantes y demás, tener una plataforma de aprendizaje, en nuestro caso Moodle, para poder habilitar a nuestros miembros, es muy difícil hacerlo. Nada de esto es posible si es que no lo medimos. Si no nos medimos, no sabemos cómo mejorar y perdemos enfoque. De allí la relevancia de los estudios, la relevancia de la gobernanza, la relevancia de los esfuerzos que estamos haciendo todos en el ecosistema. El papel y el rol de las redes, como nuestros buenos amigos de Meterred, como Red Clara, como las redes nacionales, es precisamente funcionar como articuladores de estos esfuerzos para que podamos tener unas mejores decisiones y podamos tener un enfoque práctico. Ese enfoque práctico nos permite también orientarnos hacia otras acciones necesarias en el contexto de la pandemia. En nuestro caso, pudimos desarrollar varios proyectos y reenfocar varios proyectos, como por ejemplo el proyecto ECO de telemedicina y teleclínicas, en donde se pudieron hacer, en base a toda la preparación y toda la infraestructura y el mantenimiento de la infraestructura y las capacidades de respuesta, no solamente de la infraestructura, de las telecomunicaciones y del equipo técnico, por ejemplo, a capacitar a nuestros médicos que estaban en zonas rurales a partir de unas cuantas clínicas. Ustedes pueden mirar acá las estadísticas en la parte baja izquierda de mi pantalla. Pudimos generar una plataforma de telesalud para teleasistencia y para poder complementar los esfuerzos de los gobiernos nacionales y locales para poder orientar a las personas en cuanto a síntomas, en cuanto a tratamientos, en cuanto a prevenciones, etcétera. Y bueno, qué pena, aquí tengo un problema en la cosecha de datos de octubre. Y también hemos podido ir impactando en redes para tener comunicación no solamente con nuestros miembros y con la comunidad, universitaria o de educación superior, sino también con la comunidad. Y eso es lo que tenemos que hacer como universidad. Tenemos que acercarnos a la comunidad y darle respuestas y soluciones. Nada de esto es posible, insisto, si es que no tenemos enfoque. Y ese enfoque se da gracias a las estructuras de gobierno y a las estructuras de indicadores para poder tener foco. Creo que este es el mensaje que Juan Pablo Carvalho, nuestro director ejecutivo, me ha encargado transmitirles, y espero las gráficas hayan sido de utilidad y que nos demuestren cómo el manejo de la información oportuna, clara y precisa nos permite sacar el mejor provecho de cualquier situación, incluso aquellas adversas como la de la pandemia en nuestras realidades universitarias. Muchísimas gracias, compañeros.
Es así. Muchas gracias, Boris, porque precisamente gracias por mostrarnos esos gráficos. La verdad es que cuando uno tiene datos, cuando lo ve en pantalla y ve precisamente el comportamiento de la información, tiene una idea mucho más clara de lo que estamos hablando acá. Sé que hay un par de preguntas adicionales. Las podemos dejar unos minutitos más para darle en este momento la palabra al doctor Carlos Casasús, director ejecutivo de la Red Nacional de México, CUDI. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicidades por este esfuerzo a todos, que necesariamente es una tarea ingrata el tratar de levantar información y perseguir que nos contesten las encuestas y hacer que estas encuestas sean realmente útiles para los tomadores de decisiones. Pero creo que el no tener ninguna referencia es un escenario que no queremos, ¿no? O sea, yo creo que hay que perseverar en estos esfuerzos que nos vayan indicando dónde están las universidades. Perdón, aquí hice un... ¿dónde están hoy las universidades que están haciéndolo bien, ¿no? Que de alguna manera estamos de alguna forma buscando modelos de quién ha podido ir resolviendo las problemáticas que plantean las TICs. Y estas encuestas es una manera de ir encontrando esos modelos, ¿no? No solamente decir qué mal estamos como región o qué mal estamos como país, sino que creo que es importante ir encontrando dónde se están haciendo bien las cosas para poder tratar de replicar las buenas prácticas. A mí me parece que eso sí es una tarea valiosísima. Yo creo que una de las cosas que yo creo que es ya innegable, pues para cualquier funcionario universitario, ¿no? Es que las TICs ya son un componente indispensable, ¿no? De la tarea de la docencia y de la tarea de la investigación. Yo no creo que sea ya posible pensar que las tareas de docencia a nivel universitario se van a poder llevar a cabo en la forma tradicional que se hacían en nuestros países hasta hace unos cuantos meses, ¿no? Que es lo decían del maestro dictador, porque dictaba los apuntes, ¿no? Y el alumno, su tarea, su participación en clase era tomar el dictado del maestro, ¿no? Pasarlo en limpio y a lo mejor vender sus notas a sus compañeros de clase y luego memorizar esos apuntes como una metodología universitaria totalmente prevalente en nuestros países. Esa era la realidad. Hoy cualquier universidad que pretenda volver a este modelo de impartir cátedra pues básicamente se va a encontrar con un estudiantado totalmente resistente a que la información pues está disponible en cualquier lado y se puede encontrar de 20,000 maneras, ¿no? Entonces, la docencia va a tener que cambiar y no se diga la investigación, ¿no? O sea, hoy estamos viendo en el ámbito de la pandemia, pues lo indispensable que resultó cooperar, ¿no? Y cooperan los chinos con los americanos, con los alemanes, ¿no? Y con los brasileños, y hacemos las pruebas de vacunas por todo el mundo y estamos tratando de compartir una información a nivel global como un bien público, ¿no? Entonces, pues también ignorar que hoy se puede, o se, vamos a decir, se potencia la investigación utilizando las TICs, pues ya me parece que cualquier profesional serio que no reconozca esto es, pues vamos a decir, ya no es posible, ¿no? O sea, creo que tiene que haber un reconocimiento brutal del impacto de las tecnologías, ¿no? Y quizá hoy el tema es que estamos reaccionando a la crisis del COVID, ¿no? O sea, de alguna manera estamos teniendo una situación de que nos dio la patada en la cara la pandemia. Tuvimos que responder a esa pandemia haciéndolo, pues vamos a decir, como una emergencia. ¿Cómo montamos las clases en línea? ¿Cómo podemos montar un LMS? ¿Cómo podemos? Y todo esto ha sido una reacción, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que es importante es cambiar de una posición reactiva, ¿no? En que estamos reaccionando a la pandemia, a una posición proactiva, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la docencia en mi institución a través de las TICs? ¿Cómo puedo mejorar la administración de la universidad? ¿Cómo puedo hacer más eficiente mi gasto, mi uso de recursos? Necesito tener fuertemente implementado sistemas de TICs para apoyar la tarea educativa. Y obviamente también en el tema de investigación. Las pocas universidades de nuestro continente que de veras hacen investigación, pues en fin, están totalmente convencidas de la necesidad de integrarnos a esta infraestructura global que pues, le permite a un investigador mexicano tener datos de un telescopio de Chile o poder bajar pues, bases de datos genómicas sobre el COVID. O, vamos, si no, pues vamos a decir, la investigación se vuelve, estamos investigando problemas de hace 20 años, ¿no? Si no estamos en estas fronteras, pues la investigación simplemente va a repetir esfuerzos pues que han sido superados en los países que comparten la información y que saben qué es lo que ha pasado y qué es lo que hay que investigar hoy para tener un impacto en la producción de conocimiento científico. A mí me parece que el papel este del director de TICS, ¿no? Ya no es necesariamente el que le reconozcan al director de TICS que tiene que tener un papel importante. Hoy sí, yo creo que el director de TICS tiene que ganarse ese papel ofreciendo soluciones a todos estos problemas, ¿no? Si el director de TICS, ¿no?, no asume que aunque esté en el cuarto nivel de la organización, lo que maneja es absolutamente de primer nivel, pues está en falta, ¿no? Y tiene que crecer el nivel de sus presentaciones a la dirección universitaria, ¿no? Asumiendo que puede solucionar muchísimos problemas de las instituciones. y que tiene que asumir que ese va a ser su papel, ¿no? Y no quedarse limitado a decir, soy el administrador de TICS que responde a los golpes, como alguien decía, hasta que no nos hackearon la página, no invertimos en seguridad. Vamos, desgraciadamente, ese es el CIO, ¿no? Que no le está presentando a su rector las oportunidades de mejora que presentan las TICs, ¿no? Y creo que, pues vamos a decir, aquí vuelvo al tema de los modelos, ¿no? Hay que volver a encontrar quiénes son estos líderes de pensamiento, cuáles son las organizaciones, como Cedia, que nos están enseñando a todos cómo hacer las cosas en un mundo, pues, de carencias de recursos fiscales, de apoyos, de populismo ramplón, ¿no? Y sí buscar a dónde están los modelos de quién está pudiendo tener éxito en estos momentos tan difíciles y especialmente quiénes van a poder transformar sus universidades en el futuro. Gracias.
Mil gracias, Carlos. Y precisamente creo que, como también lo ha mencionado Carmen, la idea es poder compartir experiencias. Como decías al inicio de tu intervención, puede ser un trabajo ingrato el recolectar los datos, el participar, pero ciertamente puede ayudar para ver dónde están los puntos comunes, puntos de mejora, y precisamente mejorar los espacios desde la posición de cada uno. Ahora tenemos un par de preguntas más. Que le voy a hacer ahora a Carmen y después me gustaría invitarlos a todos a que nos tomáramos una foto en conjunto para guardar un recuerdo de este día, para que después abramos cámaras y comentemos. Mientras tanto, Carmen, te paso, además de las felicitaciones que tenemos acá en el chat, que yo te comparto ahora de Jorge Preciado. Un saludo, Jorge, donde dice que excelente presentación y liderazgo de este proyecto en México. Manda felicidades a todos. Pueden ver su mensaje aquí mismo en el chat. Dice que para él partió a las 7 de la mañana. Ánimo. Para otros ya es la tarde. Sé que para Javier es el final del día, precisamente. Y bueno, te comparto, Carmen, la primera pregunta que dice... Precisamente retomando un poco el tema del que te había referido anteriormente, de parte de Hugo Rivera, dice que tan flexible se vuelve esta estructura de gobierno para adaptar a la institución a esta circunstancia de pandemia y continuidad de sus actividades sustantivas. Es decir, ¿la vuelven más dinámica o la entorpecen?
Muchas gracias, Hugo, Tania. Pues voy a responder esta pregunta desde dos enfoques. Uno es un enfoque muy práctico. Ahorita, en el caso de la Núñez, caso de México, voy a plantear las instituciones que han estado colaborando. ¿Qué ha ocurrido? Se presenta la pandemia, se lanza una encuesta rápida y después de la encuesta se plantean una serie de webinars donde las instituciones, aquellas que tienen, digamos, buenas prácticas, cierto avance en su nivel de madurez respecto a todos estos temas y donde se percibe que existen ciertas estructuras de gobierno de TI, presentan sus casos. Entonces, semana con semana, cada institución iba presentando su situación, cómo abordó y cómo enfrentó la pandemia. Entonces, podemos observar, como ahorita ha platicado el licenciado Casasus, que esas instituciones donde ya hay una adopción, donde ya existen buenas prácticas, le ha sido de una manera menos compleja enfrentar la pandemia hacia lo que son las diferentes necesidades planteadas por la institución, que es abordar los temas de comunicación, abordar los temas relacionados con las plataformas para la educación, abordar los temas financieros, abordar los diferentes temas. Entonces, podemos allí darnos cuenta, y están públicos todos estos casos que las instituciones van compartiendo y qué fueron haciendo. Ahorita se está en un tercer como ciclo de estos seminarios, en donde ahorita el tema es que la institución presenta cómo está enfrentando el tema de la transformación digital. Entonces, allí ya hay un grado un poquito mayor de madurez. Entonces, yo podría comentar que por lo menos estas instituciones donde se ve un nivel de madurez, se ha vuelto o han podido responder de una manera más dinámica a la situación que les planteó la pandemia. Eso desde un enfoque muy práctico y a lo mejor con información muy cualitativa de lo que comentan las instituciones. Y por otro lado, pues la literatura que nos apunta que mientras mayor madurez digital tiene una institución, hay una cierta correlación con el liderazgo del CEO. El CEO, en sus diferentes roles, tanto como comentaba el licenciado Casasus, tiene que ser estratega, tiene también que ser un gestor y promotor del cambio. Entonces se observa que existe esa correlación. Donde existe un nivel de madurez digital, también hay esa correlación con que el CEO puede desempeñar adecuadamente esos roles, digamos. Eso es lo que les puedo comentar desde esos enfoques. Entonces, se está todavía, como que realizando mayores, creo yo, esfuerzos, investigaciones más formales para poder ahora sí que tener información y elementos todavía más precisos que nos lleven pues a ver que sí, que efectivamente el contar con estas estructuras y sistemas de gobierno sí nos presenta esa flexibilidad y dinamismo de nuestras instituciones.
Perfecto. Mil gracias, Carmen, por tu respuesta. Además de clara, con ejemplos prácticos, la verdad es que esa es una de las cosas que más dan sentido precisamente al trabajo que se realiza. Sé que hay una serie de comentarios entre felicitaciones y otras preguntas. Yo creo que las podríamos responder internamente, sobre todo en favor del tiempo. Creo que ha sido una sesión bastante productiva, con mucha información y participaciones. Va a quedar también el video para quienes quieran volverlo a ver o compartirlo. Sé que Marta nos acaba de compartir el enlace hace unos mensajes atrás, lo vamos a tratar de destacar. Antes de que nos vayamos, yo le pediría apoyo a Marta para poner el formato de grid, para que pudiéramos tomar un par de imágenes con todos los participantes.
Tania, antes de concluir, sí quisiera yo comentar precisamente el último tema que se abordó, ¿no? Que es el seguimiento para la obtención de los datos, que estamos haciendo una dinámica en la cual el equipo que ustedes les presenté de trabajo, varios de los compañeros, entre ellos pues la doctora Susana Cadena, el doctor Rodrigo Padilla, la doctora Luz Castañeda, la maestra Dacia, bueno, todos estos compañeros que han estado colaborando, es muy probable que les empecemos a contactar para ese seguimiento. Entonces ya el siguiente trabajo como que un poco también más práctico de seguimiento para ir obteniendo realmente la información. Entonces nada más, eso quería yo finalizar, Tania.
No, al contrario. Mil gracias, Carmen, por tu excelente presentación y todo el trabajo hecho a ti y a todo el equipo. También yo les pediría ahora si pudieran abrir sus cámaras. Mil gracias, Luz. Ahí quiero saludar a Luz. Sé que anda por ahí también Rafael. Bueno, vamos a ir tomando las imágenes. Tenemos 4 páginas, así es que les pido nada más un poco de paciencia. Los que están listos, vamos a irlas tomando.
Listo, vamos tomando las fotos, sonrían por favor, y después compartimos en la página. Listo, parece que ya estamos todos.
Muchas gracias. Muy bien. Mil gracias, Marta, por todo el apoyo y gracias a todos por participar. Esperamos, sin duda, que nos apoyen precisamente en esta invitación general a sumarse a sus colegas, a las instituciones y que en conjunto podamos tener un instrumento de valor para todos. Buenas tardes, buenos días y estamos en contacto.
Un abrazo.
Un abrazo, que estén bien.
Gracias.
Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias.
Licenciado Javi.
Buenas tardes, Carmen. Ya.